La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado. Hoy 5 minutos de la mañana, 4 y 5 en las Islas Canarias. Muy buenos días si te acabas de levantar ahora. Estás escuchando La Noche en la cadena COPE. Bienvenido y gracias por sintonizarnos. Un saludo de Elena Grandal. Última hora del programa en el que te vamos a informar de todas las noticias del día para que arranques este viernes 9 de agosto con todo lo que necesitas saber. Empezando por esta última hora que acabamos de conocer y que nos cuenta que Estados Unidos acaba de desalojar un consulado en Pakistán por amenaza terrorista. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha evacuado a la mayoría de sus diplomáticos del consulado de Lahore, como te cuento, en Pakistán, en respuesta a una amenaza terrorista contra la sede diplomática. Lo consideramos como una amenaza digna como para tomar esta medida, es lo que acaba de decir un alto funcionario de Estados Unidos. Noticias que te vamos a ir contando a lo largo de esta hora, de estos 55 minutos, hasta que arranque la mañana con José Luis Pérez al frente, y también historias con nombre propio. Y además contamos contigo y sobre todo con tus recuerdos, porque hoy queremos que eches la vista atrás y queremos que visualices esa carpeta que llevabas al instituto, al colegio, forrada de qué, que había fotos de actores, de series, de coches, las entradas que también estaban muy de moda. ¿Te acuerdas de que tenías tu forrada, tu carpeta? Y de las frases que a veces escribíamos dentro, a lo mejor incluso la tienes guardada por casa. Eso queremos que nos cuentes esta madrugada en el programa, y tienes varias vías para hacerlo. Puedes usar el teléfono gratuito, el 950-6006, pero también estamos en las redes sociales. David García, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues sí, nos puedes encontrar en facebook.com/lanochedecope, en Twitter estamos como @lanochedecope, y nos puedes mandar un mail a lanoche@cope.es, como ha hecho Regina desde Salamanca. Mira, ella tenía la carpeta forrada con fotos de Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Nick Carter.
No está mal,
los Backstreet Boys. Todos rubitos porque me gustaban mucho, y fíjate ya, que ya mi novio ve. Desde hace años es moreno, así que ya ves tú que...
Pero en la carpeta los rubios.
La carpeta todos los rubios. Y Manuel también nos ha escrito a lanoche@cope.es. Él dice que tenía la carpeta forrada con coches de todos los modelos y también fotogramas de películas de Robert De Niro, que era entonces muy fan. Ahora no tanto, pero entonces tenía toda la carpeta forrada con coches y películas de Robert De Niro. Y también nos están llegando mensajes de estos que se escribían en las carpetas. Por ejemplo, Clara nos dice que a mí siempre me encantaba escribir esto al final del folio: quien te quiera más que yo, que te escriba más abajo. Ahí ese mensaje un poco cursi, como eran muchos de estos mensajes.
Un poco cursi, a veces lo recordamos y dices, bueno, un poco bochornoso, ¿no? Bueno, yo creo que a todos nos despierta una sonrisa. Venga, cuéntanos, ¿cómo llevabas tú forrada la carpeta en el instituto o en el colegio? Ya sabes cuáles son las vías para que nos hagas llegar tu mensaje. Y lo primero que hacemos para situarnos en este viernes que acabamos de arrancar contigo es saber qué tiempo nos espera para hoy. Pelayo Magro, buenos días.
Buenos días, Elena. Pues temperaturas medias de 22 grados en las costas del Mediterráneo y en el interior del sur peninsular, y algunos grados de menos en las provincias del norte, donde por el momento el termómetro se sitúa en torno a los 13 grados. Cielos despejados en la mayor parte del territorio español, a excepción de alguna que otra lluvia en las provincias de Ceuta, Melilla y en las regiones guipuzcoanas de Irún y Fuenterrabía. Lluvias que irán desapareciendo al comienzo del mediodía y dejarán cielos completamente soleados en toda la península. Las temperaturas hoy sí superarán los 30 grados en el sur, llegando incluso a los 37 en Córdoba y Sevilla. Y en el norte, en cambio, el clima será algo más agradable y apenas se rozarán los 30 grados en algunos puntos de Zaragoza y Orense.
Y si estás ahora mismo en las carreteras o a punto de coger el coche, escucha, porque así está el tráfico a esta hora de la mañana.
Pues si te diriges hacia Irún, paciencia, porque seguro te vas a encontrar alguna que otra retención sobre el kilómetro 120 y el 138 de la A8. Y paciencia también si estás por aquí en Madrid, porque las obras en la M50 a la altura de Boadilla del Monte hará que se circule de modo más lento durante el día de hoy.
esta noche de viernes, arranca en Coruña el Festival Noroeste Pop Rock 2013 dentro de las celebraciones de las fiestas grandes de la ciudad, las de María Pita. Suede actuará esta misma noche y el sábado se espera a Kiko Veneno y a Los Enemigos. Mónica Villalaí, muy buenos días.
Buenos días, Elena.
Vamos a repasar contigo el día en cifras. Después de 2 semanas del accidente de tren en Santiago de Compostela, este viernes la ministra de Fomento, Ana Pastor, comparece en el Congreso.
Ya lo han hecho los presidentes de Adif y de Renfe, que han defendido la vía, el tren y al maquinista. Aseguran que el Alvia había pasado ese 24 de julio la revisión técnica sin que existiesen anomalías. Que la llamada desde el teléfono corporativo del maquinista fue utilizada dentro del reglamento y que el sistema de frenado del tren, al no ser compatible con la red de Santiago, le fue instalada el sistema ASFA de vía convencional, que se activa cuando supera los 200 kilómetros hora. La oposición, salvo el Partido Socialista, pide una comisión de investigación parlamentaria.
Y 3 buques de guerra británicos se dirigen hacia Gibraltar en plena tensión entre España y Reino Unido por el Peñón.
El Ministerio de Defensa británico ya ha aclarado que son maniobras previstas desde hace meses y que la flota británica, encabezada por un portaaviones, no realizará escala en Gibraltar, sino en Rota. El gobierno español había dado su autorización, pero ha denunciado este jueves que un eurodiputado británico haya grabado a los agentes que controlan la frontera y ha pedido a Reino Unido que frene esta actividad. Nos ampliará en un momento esta información nuestra corresponsal en Londres.
Y la COE ha propuesto al gobierno ampliar hasta un 30% las horas complementarias de los trabajadores y también cambiar los tipos de contrato.
Los empresarios plantean que se pueda imponer a los trabajadores la conversión del contrato a tiempo completo en uno a tiempo parcial cuando existan causas justificadas para evitar despidos. También proponen ampliar el rango de edad para los contratos de formación, que actualmente está entre los 25 y 30 años, y los sindicatos pues ya se han opuesto, alegando que la COE con esto apuesta por la precariedad laboral.
La asociación marroquí No Toques a Mi Hijo ha sido la primera en presentar ante los tribunales españoles una denuncia contra Daniel Galván.
Pretende así que el pederasta sea juzgado y condenado en España. En declaraciones a COPE, el abogado de esta asociación ha asegurado que controlarán todo el proceso para que el español cumpla su condena por los abusos cometidos a 11 niños marroquíes. Otro de los indultados en Marruecos, un hispano marroquí preso por narcotráfico, no había sido ni condenado ni siquiera juzgado. Pese a ello, el Ministerio de Exteriores español ha asegurado que cumplía los requisitos para su liberación.
Y 4 empleados del aeropuerto de Barajas han sido detenidos por pasar cargamentos de cocaína y eludir los controles.
Son 2 vigilantes de seguridad, un electricista y un maletero. Formaban parte de una organización que ha sido desarticulada con la detención de otras 18 personas y a las que han intervenido 68 kilos de estupefacientes. Esta red de narcotráfico logró introducir en España numerosos cargamentos de droga que venían de Sudamérica y que pasaban los controles del aeropuerto Madrid-Barajas gracias a estos 4 empleados.
Y una buena noticia, aunque la rebaja sea un pelín breve, los precios de los carburantes han iniciado el mes de agosto con un descenso del 1%.
Ha sido tras haber cerrado julio con un encarecimiento de más del 3%. Ahora el litro de gasolina ronda los 1,46 euros, mientras el gasóleo está en 1,38. De esta manera, los combustibles dan un respiro y quedan por ahora lejos de su récord histórico de agosto del año pasado, que superaba los 1,5 euros.
Y tenemos nuevo sorteo de Navidad. Cataluña tendrá el suyo propio el 31 de diciembre.
Un décimo a un precio de 5 euros que se empezará a vender a finales de septiembre. De esta manera, Cataluña se convierte en la primera comunidad autónoma que crea su propio sorteo de Navidad, algo que está regulado por ley y que hasta ahora ninguna había dado el paso. Se prevé que sea igual del de loterías y apuestas del Estado, pero con la diferencia de que será el día de fin de año y lo otorgará la Generalitat.
Estas y otras noticias aparecen en la prensa de hoy. Ya tenemos por aquí todas las portadas de los periódicos nacionales y regionales que queremos repasar contigo. Empezamos por la portada del diario ABC. Londres presiona con su armada. El gobierno español, que dio ayer permiso para que el buque insignia británico haga escala en Rota, mantendrá la firmeza en el Peñón.
La Razón, Pastor, anunciará hoy la revisión de la velocidad en los puntos críticos. Los presidentes de Adif y Renfe confirman que los técnicos consideraron que el tramo era seguro. Gómez, Pomar y Ferre señalan que tanto el tren como las vías estaban en perfectas condiciones.
Diario El País, Bárcenas pagó en B por indicación de J.M. Nuevos documentos incorporados al sumario del caso extraídos del pendrive que el ex tesorero del Partido Popular entregó al juez a mediados de julio atribuyen a esta persona, J.M., la indicación de pagar 1 millón de pesetas a Pedro, supuestamente Pedro Arriola, asesor electoral del entonces presidente José María Aznar.
El cambio de proyecto permitió a Blanco inaugurar el AVE gallego, es lo que titula El Mundo, que agrega las obras que suponían más seguridad habrían durado 5 o 6 meses más. PP y PSOE descargan la responsabilidad sobre los técnicos.
El diario Vasco, la valla de seguridad era muy débil para frenar la roca que mató al joven de 20 años, Mikel Arzak, por un desprendimiento en esta zona. El alcalde dice que se cumplían las medidas de protección en Urgul y la oposición pide que se amplíen.
El Heraldo de Aragón, el titular, el dueño de Fincas Atlanta será libre si abona 60.000 euros. La Audiencia de Zaragoza permite la puesta en libertad del propietario de Fincas Atlanta, Eduardo Lacasta, a cambio de esta cantidad. Lacasta está siendo investigado por alzamiento de bienes, falsedad y estafa.
Y a ver qué tal sale esto, lo cuenta el diario Montañés. La Avenida del Faro, banco de pruebas del asfalto ecológico. El proyecto está apoyado por la Unión Europea, va a costar 1,3 millones de euros y en él participan el Ayuntamiento de Santander, la Universidad y la empresa Copsesa.
El comercio Arcelor plantea crear en el Musel su gran almacén de mineral de Europa. La multinacional tiene previsto distribuir hierro y carbón para todas las plantas europeas desde el puerto de Gijón.
El norte de Castilla, la Junta va a reabrir las urgencias nocturnas rurales antes del 1 de septiembre. Cuenta este periódico que la flexibilización del déficit permite que los 17 consultorios médicos en los que se suprimió el servicio pueden volver a prestarlo.
La Verdad titula más de 70.000 fijos discontinuos ven reconocido su derecho a una pensión. El BOE recoge el sentido de un fallo del Constitucional que pone fin a una marginación histórica en la conserva.
La Voz de Cádiz abre hoy su edición con esta noticia. Chiclana, en la lista negra de las costas maltratadas en España. Greenpeace incluye la localidad gaditana en la relación de los 10 municipios que peor han gestionado su litoral este año. Rota y San Roque también aparecen entre las 25 localidades más agresivas que lidera Calpe.
La Voz de Galicia, Adif y Renfe apuntan a los técnicos y al gobierno del Partido Socialista. Fomento cambió el sistema más seguro 8 meses antes de abrir el tramo. Las 5 alternativas técnicas preveían la curva de Angrois y Renfe se plantea recuperar el segundo maquinista.
Ideal de Granada, la autovía de la costa se va a cortar varios meses para reparar el puente de Rules. Las obras van a comenzar en septiembre y mientras tanto el tráfico se va a desviar por la antigua nacional.
La Tribuna de Toledo, un incendio en un bloque de pisos de Valmojado se salda con 10 intoxicados. El fuego fue sofocado por los bomberos y 4 miembros de una misma familia tuvieron que ser trasladados al Virgen de la Salud.
La noche.
L'Artaón de Azumendi. COPE. Estar informado.
Te lo venimos contando desde que ha surgido la noticia. Varios buques británicos se dirigen a Gibraltar para hacer maniobras. El gobierno británico ha desligado esto de la última crisis entre España y el Reino Unido por Gibraltar. ¿Casualidad? ¿No casualidad? Vamos a analizarlo con nuestra corresponsal en Londres, con Begoña Pérez. Hola, Begoña. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
También vaya momento, ¿no?
Vaya momento para, a ver, esto es algo rutinario. Uh-huh. Todos los años hay maniobras. Esta operación se produjo el año pasado también en aguas de Gibraltar. Lo que ocurre es el momento en que de repente surge la noticia. La alarma se encendió ayer por la tarde cuando el Daily Telegraph en su portada digital avanzaba que esta flota saldría de Inglaterra o, bueno, saldría camino de Gibraltar, rumbo a Gibraltar este lunes.
¿Sí?
Y esto ocurre todos los años.
¿Todos los años por estas fechas? Porque a ver si se ha adelantado la fecha de repente. ¿O no?
No, básicamente este despliegue es regular. Lo que sí decía el Ministerio de Defensa después de que el Daily Telegraph avanzara esa noticia, que además pues tuvo una reacción rapidísima del gobierno, el Ministerio de Defensa salió al paso y dijo que esto forma parte de despliegues regulares y habituales. Que Gibraltar es un punto estratégico para la Royal Navy, para la Armada Británica, es decir, que bueno, pues regularmente se ven ahí buques, es decir, que esto es normal, que no es que sea excepcional que aparezca allí un buque de guerra o tres o los que sean, y que esta operación, que se llama Cougar 13, pues incluye pues un buque de guerra que se llama Westminster y dos fragatas auxiliares, y que Gibraltar va a ser una escala a finales de mes, que después se emprenderá rumbo al Mediterráneo, que además en esta operación va a haber también paradas en puertos españoles y portugueses, nos contaban, y luego pues Turquía, Malta, Irán, Medio Oriente, es decir, que son 4 meses de maniobras y básicamente pues eso, son maniobras militares. También hay que decir que Fabián Picardo, el ministro principal de Gibraltar, que intuyo que esa semana pues ha hecho bastante popular en España porque por esas declaraciones, comparando a España con Corea del Norte y demás, bueno, pues también ha declarado al Daily Telegraph que está encantado con la llegada de estos buques, porque la Royal Navy y Gibraltar tienen un vínculo, que es cierto, ¿no? Un vínculo fuerte, y que, bueno, pues esto al final viene a recordarnos que la importancia estratégica de Gibraltar y de sus aguas territoriales, o sea, que él ha aprovechado también este contexto para hacerse oír, ¿no?
Y me imagino que desde allí, desde donde tú te encuentras, Begoña, lo que quieren es un poco apaciguar y normalizar esta situación, ¿no? Eso es lo que ellos están diciendo, que es algo habitual.
Esa es la línea oficial del gobierno británico.
Pero claro, es que cae en un momento, Begoña, que uno pues no sabe si pensar en... ¿Existen las casualidades?
Bueno, la cuestión es que si el año pasado ocurre esto por estas fechas, no le daríamos ninguna importancia ni estaría hablando contigo, ¿no? Y esto nos diría ese portavoz de defensa que convenientemente ha salido al paso para, digamos, apagar el fuego. El Telegraph, no sé si, bueno, pues movido por su línea editorial, una línea editorial conservadora, muy patriótica y demás, es decir, muy afín, ¿no?, a la causa gibraltareña por parte británica, pues no sabemos si lo hizo por su línea editorial o empujado por una filtración.
Claro.
Oye, te recuerdo, pero esto ya es entrar en especulaciones, ¿no? Pero es cierto que sí, que un día después de esa llamada telefónica entre Cameron y Rajoy, pues se produzca esa noticia, pues sí, es una casualidad. Por cierto, esa llamada, por lo menos aquí se está viendo que no sirvió para nada, porque los controles, denunciaba la prensa británica, han seguido en la frontera de Gibraltar y bueno, pues aquí además dicen que Moncloa y Downing Street han ofrecido versiones diferentes sobre esa conversación telefónica.
¿Qué cobertura mediática está teniendo esta crisis allí?
Pues muchísima, y hay que decir que Gibraltar pasa desapercibido en los medios británicos, es un asunto al que apenas se presta atención comparado con lo que se ve en España, ¿no? Cada vez que hay algún problema, pero esta vez sí, esta vez digamos que los medios británicos por unanimidad han tomando esa noticia como una información de primera línea, de portada, y están prestándole muchísima atención, ¿no? Bueno, también es verano, no sabemos si a lo mejor en invierno se tendría tanta atención, pero lo cierto es que sí que está teniendo muchísima repercusión mediática.
Pues Begoña Pérez, nuestra corresponsal en Londres, gracias por analizar con nosotros esta noticia con el punto de vista que nos llega desde allí, desde el Reino Unido. Begoña, muchas gracias y buenos días.
Buenos días, un placer.
La noche. Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
La verdad es que da rabia encontrarse noticias como esta, porque hay muchísimas ONGs que hacen mucho bien aquí en nuestro país y fuera. Si colaboras con una de ellas, pues ya lo sabrás, es muy gratificante, y a veces una mancha pues afecta a las demás. Hay un caso en Albacete que a muchos nos va a hacer a partir de ahora también pues estar pendientes de a quién donamos nuestro dinero, sobre todo si nos lo encontramos por la calle. Han detenido a 6 personas relacionadas con la ONG España Solidaria, acusadas de un fraude.
Lo desarrollaban en localidades de Albacete, Murcia y Cuenca, donde ofrecían papeletas a cambios de donativos y el fraude podría extender hasta los 100.000 euros. El comisario de la Policía Nacional de Albacete, José Francisco Roldán, coordinador de esta operación, ha contado en COPE que este tipo de delitos son habituales.
La verdad es que es un comportamiento antiguo. Esta persona, el que dirige este tipo de organización, ya funciona hace años, que tiene, va por rachas, hubo ya una tramitación antigua. Son infracciones penales que luego tienen una trascendencia en cuanto a lo que es la retribución legal, no tan poderosa como algunos quisiéramos de vez en cuando, porque son comportamientos que afectan mucho a la solidaridad, a la ayuda de la gente.
Para poder evitar estos timos, es mejor conocer cómo actúan estos tipos de defraudadores.
Chavales en el centro vendiendo bolígrafos, vendiendo papeletas, con un peto que simulaba el aspecto exterior de otra ONG más conocida y contratada que funciona por Albacete y por este entorno. Y llegamos a la conclusión de que era la misma persona, que había captado nuevos chavales. Algunos de ellos incluso podían estar trabajando en plan de voluntario puro y duro, pero luego se determinó que estaban a comisión, pero además eran a comisión, pero sin tener contrato de trabajo. De forma que a la gente pues la iban planteando en ayudar, incluso a gente que daba más dinero del que le pedían por un bolígrafo.
¿Y qué debemos hacer para evitar que nos engañen? ¿Cómo podemos saber si alguien que pide dinero para proyectos solidarios nos está mintiendo?
Tratar de averiguar que estamos dando una ayuda a algo que sabemos que llega a su destino. No ir a aventuras extrañas, cosas que no conocemos muy bien, y con ese ánimo nuestro que es tan loable como es colaborar con alguien que nos pide una pequeña ayuda, pues nosotros damos un dinero, incluso sabiendo que ni miramos la papeleta. ¿Qué colectivo es? Si es una papeleta, hacer alguna gestión rápida, o incluso a la policía. Uh-huh. Mire usted, tengo esta papeleta, pues es una asociación tal, se puede averiguar si efectivamente existe o no existe.
Y a lo largo del verano te estamos dando algunos consejos para bajar esos grados de más que nos trae esta época del año y sobre todo para ahorrar energía, con lo cual ahorrar dinero también en tu casa. Bien, pues aunque no lo parezca, el tejado es algo a lo que tenemos que prestar atención.
Y es que según la tesis realizada por Aitor Ezkoreka, profesor de investigación de la Universidad del País Vasco, ajardinar los tejados de las viviendas nos puede ahorrar algún dinero en electricidad.
He hecho un estudio de cambiar la grava por el ajardinamiento enfocados en las cargas a través del tejado, que en verano son pues el 30-40% de la carga de edificio. Hemos visto que en lugar de utilizar electricidad para que funcione el aire acondicionado, se puede reducir ese consumo de energía eléctrica de entre el 60 y el 70% gastando agua para el riego de la cubierta jardinada.
Pero no todos los tejados valen y el precio de la instalación de este nuevo sistema natural depende del peso que ejerza la tierra sobre el edificio. A más peso, más coste. Pero por lo general, disponer de uno de estos tejados es muy sencillo.
Lo ideal es que la cubierta sea plana. Las cubiertas inclinadas se puede poner a jardinamiento, pero es algo bastante más complejo y además luego no te permite hacer el mantenimiento. Por tanto, si tienes una cubierta plana, lo único que hay que hacer es impermeabilizar, luego poner un sistema de drenaje y luego poner la capa de tierra y la vegetación. Lo único que, dependiendo de las plantas que quieras poner, hay que poner más centímetros de tierra o menos, dependiendo de la profundidad de las raíces de las plantas.
Para obtener resultados con este sistema es imprescindible realizar el siguiente mantenimiento.
4 días sin regarlo empezaba a decrecer el efecto de refrigeración considerablemente y al de 8 días desaparecía completamente el agua de... 8 días de sol te seca completamente una capa de 10 centímetros de cubierta jardinada. Por lo que a partir del 8º día está siendo contraproducente, porque la tierra y las plantas secas absorben mejor calor que la grava y te hacen que entre más calor en tu casa en verano.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Son 5:30, 4:30 en las Islas Canarias. Eso quiere decir que en 30 minutos arranca aquí en la cadena COPE la mañana con José Luis Pérez al frente y toda la información. ¿Cuáles van a ser los contenidos de hoy? Javier Alfaro, buenos días.
¿Qué tal, Elena? Muy buenos días. Último día de la semana, viernes 9 de agosto, en el que tendremos a muchos protagonistas de la actualidad aquí en COPE en la mañana. A finales de este mes van a llegar 3 buques militares a Gibraltar. Harán maniobras rutinarias, según el gobierno británico, quien ha hecho una maniobra un tanto controvertida, es un diputado británico que se ha dedicado a fotografiar guardias civiles y policías españoles. No lo hace porque le guste coleccionar fotografías con la indumentaria de policías extranjeros, sino que sus intenciones tenían como fin que se les hicieran scratches en sus casas. El tema de Gibraltar es sumamente amplio, así que a partir de las 7 hablaremos con el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y desde las 8 con el almirante Ángel Tafalla y el subdelegado del gobierno en Cádiz, Javier de Torre, para que nos cuenten un poco cómo está la situación según sus diferentes puntos de vista. Y la actualidad va más allá, porque continúan los juicios por los accidentes de tren de Santiago y de autobús en Ávila y las comparecencias en el Congreso por ese descarrilamiento. Hoy va a ser turno para la ministra de Fomento, Ana Pastor. Y el Papa Francisco no descansa y ha aprobado medidas en el Vaticano contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Lo hace siguiendo la estela empezada por Benedicto XVI. En clave económica vamos a hablar de la nueva iniciativa de la patronal empresarial, poder transformar los contratos a tiempo completo en contratos a tiempo parcial y así evitar despidos. Y hoy hubiera cumplido medio siglo de vida Whitney Houston, quien recordemos fallecía hace un año y medio. En la tertulia, como siempre, desde las 8:30 de la mañana, hora menos en Canarias, vamos a tener a Vieito Rubido, director del diario ABC, Ángel Expósito, presentador del Mediodía COPE, y la analista del diario El Correo, Toni Echarri.
Pues muchísimas gracias, Javier. En prácticamente 28 minutos os escuchamos.
Hasta entonces, hasta luego.
Buenos días. Y muy buenos días a ti también si te estás levantando a esta hora de la mañana. Venga, ánimo. ¿Hay alguna canción que te gustaría que te pusiéramos para comenzar y arrancar este viernes 9 de agosto? Ya sabes que nos la puedes pedir. La de hoy nos la ha pedido Nico Fortes a través de nuestro muro de Facebook en facebook.com/lanochedecope. Nos dice, ponedmela de chiquilla de Seguridad Social. Me la ponía en el año 1993 en el cuartel cuando hacía la mili. Vaya despertar teníamos. Saludos. Pues aquí va, Nico.
¡Chiquilla! Por la mañana yo me levanto y voy corriendo desde mi cama para poder ver a esa chiquilla por mi ventana. Sufriendo, ya que la quiero con toda el alma y la persigo en mis pensamientos de madrugada. Tengo una cosa que me arde dentro, que no me deja pensar en nada. Ay, que no sea de esa chiquilla y de su mirada. Y yo la miro, y ella no.
Sí.
buena canción para despertarse, para arrancar el día con energía. Esta nos la pedía Nico Fortes a través de nuestro muro de Facebook. ¿Cuál elegirías tú? ¿Cuál te gustaría escuchar? Puedes dejarnos tu petición en Facebook o en Twitter. En las dos redes sociales nos tienes que buscar como La Noche de Cope y ahí nos dejas tu mensaje. También puedes usar el correo electrónico del programa lanoche@cope.es. Viernes 9 de agosto que despertamos casi casi. ¿Con qué tiempo, Pelayo Magro? Buenos días.
Buenos días, Elena. Pues nos encontramos hasta ahora alguna que otra lluvia sobre el norte de Guipúzcoa y en las provincias de Ceuta y Melilla. Estas lluvias irán desapareciendo al inicio del mediodía, dejando cielos soleados en la mayor parte del territorio español, que continuarán así a lo largo del día. En cuanto a las temperaturas, la mitad norte se establece por el momento en torno a la media de los 13 grados y no se rebasarán los 30 grados, salvo en algunos puntos de Zaragoza y Orense. Donde sí se van a superar estos 30 grados será la mitad sur, donde se llegarán a máximas de 37 grados en Córdoba y Sevilla.
Y así está la situación del tráfico a esta hora de la mañana.
Si te diriges hacia Irún, paciencia, porque seguro que te vas a encontrar alguna retención en el kilómetro 400 de la NI. Obras en Vizcaya en el kilómetro 138 de la 8, que están impidiendo que se circule con normalidad. Y paciencia, también, paciencia si estás en Madrid, en Boadilla del Monte, porque las obras en la M50 sobre el kilómetro 77 harán que se circule de modo más lento a lo largo del día de hoy.
Hablo ahora de una cifra, 14.700. 14.700 son los temporeros españoles que van a ir a trabajar este año a la vendimia francesa. La mayoría van a ser jornaleros de Andalucía, pero también hay gente de la Comunidad Valenciana, de Castilla-La Mancha y de Murcia.
El número de españoles que acuden a la vendimia francesa ha ido creciendo desde 2008, aunque en los últimos años la cifra se ha estabilizado por el aumento del paro en Francia y sobre todo por la entrada de trabajadores de otros países de la Unión Europea. Antonio Deusa es secretario general de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT.
Sí, el año pasado ya detectamos la llegada masiva de rumanos, de búlgaros y lógicamente pues también de portugueses, ¿no? Aunque los portugueses tienen un handicap distinto, pues también llevan ya muchos años y hay muchos que ya están asentados de manera casi permanente en Francia, ¿no? Pero realmente la mayor afluencia de los países de nueva incorporación a la Comunidad Económica Europea.
Bueno, lo que es muy importante es que tienes que conseguir un contrato desde aquí, desde España, para evitar problemas. Así nos lo insisten desde la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT. Por eso se desaconseja salir a buscar un contrato a Francia por cuenta propia.
Y es que si casi 15.000 trabajadores van a la vendimia francesa, hay muchos más que han querido ir y no han podido hacerlo.
Bastantes más de los que han podido ir. De hecho, nosotros tenemos un teléfono de atención gratuita y ese teléfono, que muchas veces se confunde con como si nosotros fuéramos con una empresa de colocación, y no, lo único que hacemos es dar información y asesorar para resolver los problemas que puedan tener en un momento determinado. Y estos muchos se han dirigido a nosotros para ver si teníamos ofertas de empleo y no. Y han sido más de mil llamadas que hemos tenido en este sentido.
Los que van a hacer la vendimia a Francia son personas que están sin trabajo, entre ellos muchos trabajadores del campo.
Claro, efectivamente, y más que nada porque muchos de los que dejaron al campo cuando el boom de la construcción han vuelto a sus casas y no tienen empleo, ¿no? Eso está llevando a que la demanda sea mayor y ya te digo que en estos momentos no se puede atender toda la demanda que existe con la oferta que dan desde Francia.
¿Y cuál es el salario que reciben estos vendimiadores? Bueno, pues depende de la categoría profesional, pero nunca, nunca podrá ser inferior al salario mínimo francés, que está fijado en 9,40 euros por hora, un sueldo mayor al que suele recibir un trabajador del campo aquí en España.
En España nosotros hemos hecho una media también de los convenios que hay firmados y la media es de 6,50. Entonces hay una diferencia considerable, aparte de que en Francia también hay ayudas, prestaciones sociales para las familias, cuando tienes un hijo tienes una cantidad, cuando tienes dos tienes otra, y luego pues los complementos de prestaciones sociales son mayores, y luego que a partir de las 35 horas tienen tramos donde están compensados con mayor cantidad, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes entre 35 y 43 horas a la semana, te mejoran un 25% con el salario, y más de 43 horas a la semana, el 50%, ¿no?
UGT y los Ministerios de Agricultura y Empleo colaboran para la campaña de este año y harán campañas informativas entre los trabajadores que vayan a la vendimia, al tiempo que les darán asistencia judicial y laboral.
Porque tiene como objetivo, primero, el editar un folleto que este año lo hemos editado conjuntamente para informar al temporero que se marcha afuera, y luego que nos permite pues que varios compañeros vayan durante al menos 15 días a Francia y otros 7 días a Bélgica a informar in situ, a visitar los alojamientos, explicarles cómo tienen los contratos, los derechos que tienen. Y el año pasado pues no hubo esa posibilidad, este año la hay, con lo cual vamos a poder estar más días y vamos a poder dar mayor información.
Pues a finales de este mes es cuando los primeros vendimiadores van a llegar ahí a Francia. Van a estar durante unas 3 semanas aproximadamente, aunque hay algunos grupos que realizan la vendimia más temprana y luego se trasladan a zonas con recogida tardía, así que estarán por allí durante más de 40 días.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Desde hace unas horas, el servicio de música a la carta de Google está disponible en España. Se estrenó en mayo en Estados Unidos y ahora en gran parte de Europa y también, como te estoy contando, en nuestro país. Se llama Google Music y viene a competir directamente con Spotify, otro de los servicios, quizás el fundamental ahora mismo, de música a la carta. Debería haber estado listo un poco antes, el pasado 1 de agosto, pero las discográficas han demorado el lanzamiento. Ya ofrece una escucha ilimitada de música por una tarifa de 9,99 euros al mes. Bueno, y quizás esta es una de las noticias más curiosas y más llamativas que nos hemos encontrado en la prensa de este viernes. Tiene como protagonistas a dos vietnamitas, creo, si no me corriges, David. ¿Han vivido en la jungla durante 40 años?
Sí, un padre y su hijo, que han vivido en una cabaña de madera que habían construido en un árbol y a donde han tenido que llegar las autoridades para devolverlos a la civilización. El equipo de rescate tuvo que adentrarse hasta 40 kilómetros en la jungla y los descubrió pues en estado primitivo, cubiertos con taparrabos y usando armas y utensilios fabricados con lo que hallaban en su entorno. Uh-huh. Cerca de esta vivienda había una pequeña huerta con la que complementaban los frutos que recolectaban y la caza para vivir. También plantaban tabaco y lo fumaban. Y en un rincón de la cabaña, el veterano aún guardaba los pantalones militares que vistió durante la guerra de Vietnam. Durante 40 años se desconoció su paradero hasta que otro hijo, que se salvó del bombardeo y que creció con un familiar, los consiguió encontrar con la ayuda de un tío. No obstante, y pese a todas las insistencias, no logró nunca convencerlos de que abandonasen la protección de la jungla y regresasen, y ahora el padre pues ya es demasiado débil para andar por sí solo y ha tenido que ser transportado en una hamaca ya de vuelta a la civilización.
De vuelta a la civilización, eso es. ¿Has visto la película Wall-E, la de Pixar? Pues han creado una réplica que habla y se mueve, Mónica.
Pues sí, mira, se mueve y habla gracias a un control remoto. Mira, vamos a escucharlo.
Este es el robot, ¿no?
Sí, este es el robot que al principio hemos oído un poquito cómo habla y que esta música final es que está equipado con la canción central de la película de Wall-E.
Así que canta también.
Canta y se mueve la cabeza de tal forma que son muy realistas. Pues esto ha sido con motivo del Geek Week de YouTube, que se celebra hasta el sábado, y algunos ingenieros han presentado pues esta réplica tamaño natural de Wall-E con sus movimientos y capacidad de hablar del robot. Estos mismos ingenieros habían reproducido un robot R2-D2 que ya fue todo un logro, y el Wall-E a tamaño natural ha tardado varios años en construirse. Y menos mal que tenían estos ingenieros la experiencia en la recreación de robots famosos, Así que después de conocer la película en 2007, pues decidieron embarcarse en este reto, ¿no?
Oye, Marco, y explícame esto, ¿cómo es que también se puede poner una tableta en tus calzoncillos, no en los tuyos, en los genéricos de quien se apunta a esto, me imagino?
Pues mira, si te vas de vacaciones a Berlín, no te alarmes demasiado si te tropiezas en el metro con un chico que lleva una tableta colgada en los calzoncillos a modo de parapeto defensivo virtual de sus partes. Se trata de Misha Badasyan, un autodenominado artista de 25 años. Misha sube a un vagón de metro y se baja un pantalón de chándal, tras el que aparece esta tableta acompañada por un letrero en el que puede leerse: pon aquí tu publicidad. Las reacciones, claro, de los usuarios del transporte público berlinés son de lo más dispar al verle, desde los más atrevidos, que comprueban in situ la pantalla táctil, hasta quienes esconden el rostro tras una mano. Así que no creo, Elena, que consiga mucho dinero con esta publicidad.
Por ahora parece que no. Bueno, un tiburón se ha colado en el metro de Nueva York. ¿Cómo es esto, Pelayo?
Pues apareció este miércoles sin vida en un vagón del metro de Nueva York, en el barrio de Queens, causando un verdadero estupor entre los pasajeros del suburbano, que inmortalizaron el extraño suceso e inundaron las redes sociales con imágenes del escualo. Fotos del tiburón boca arriba y de alrededor de medio metro de longitud bajo los asientos de este metro neoyorquino, e incluso fotos del escualo pues fumándose un cigarrillo, tomando una lata de cerveza o con el ticket del metro. Pero bueno, ¿cómo llegó este tiburón a este suelo del vagón? Pues al final ya se ha resuelto el misterio, y es que al parecer una madre de Brooklyn ha confesado que el tiburón había sido encontrado por sus hijos en la orilla de la playa de Coney Island. Y después, pues un grupo de adolescentes veinteañeros más o menos, pues se lo llevaron y lo acaban abandonando en el vagón del metro.
Pobre. Existe una casa hecha con latas de cerveza. ¿Dónde es esto, David?
Sí, mira, está ubicada en el número 222 de la calle Malone en Houston, en Texas, y se llama así, The Beer Can House, la casa de las latas de cerveza. Es la creación de un excéntrico estadounidense que comenzó en 1968 después de darse cuenta de que tenía miles de latas acumuladas en el ático de esta casa, así que fue cortando y aplastando las latas para así tener material con el que iba a ir forrando algunas paredes de su casa, y con el paso del tiempo la actividad fue creciendo hasta llegar no solo a forrar cada pared de la casa, sino incluso a construir cercas con las partes superiores de las latas, que le dieron un look bastante particular a esta propiedad. De hecho, cuando murió hace unos años, su familia ha continuado la tradición de la casa, reemplazando algunas de las viejas latas oxidadas y añadiendo nuevas áreas con elementos decorativos hechos a partir de latas y botellas de vidrio.
¿Y qué hace un pato gigante navegando por las aguas de Hong Kong, Mónica?
Pues mira, parece ser que este pato gigante de goma del artista holandés Hoffman ha recorrido durante 6 años grandes ciudades de todo el mundo, como Hong Kong, y que es donde ha estado este último año, y ahora volará el próximo mes, en septiembre, a Pekín, y flotará en uno de los más famosos monumentos, que es el Palacio de Verano de los emperadores chinos, ¿no? Es tan popular en China que le han salido imitaciones en lagos, ríos y estanques de todo el país, pero este que ha estado nadando en Hong Kong tiene 16 metros de altura, o sea, imagínate. Y ahora el artista, en un principio, lo ideó con el objetivo de promover la paz y rebajar la tensión social, pues el pato no entiende de fronteras y no tiene connotaciones políticas.
Y vamos a ver cómo viene la actualidad deportiva para este viernes. Lorena González, buenos días.
Buenos días. Empezamos con fútbol, porque tras las informaciones que afirmaban que el Manchester United habría hecho una oferta para llevarse a Cesc Fàbregas, este jueves el propio futbolista azulgrana salía al paso en rueda de prensa para asegurar que nunca se le ha pasado por la cabeza abandonar el FC Barcelona.
No he necesitado salir a aclarar nada en ningún momento, porque por mi cabeza no ha salido otra cosa que seguir en el FC Barcelona. Mi sueño de pequeño de triunfar en el Barcelona es muy muy grande, y esto no lo va a cambiar nadie, ni he dudado ni en ningún momento.
Un Fútbol Club Barcelona que continúa su estache en Malasia, aunque el técnico Gerardo Martino no puede contar por ahora con Jordi Alba, que sufre un resfriado, ni con Pedro, por una contusión en el gemelo. Precisamente el canario era el protagonista de este jueves en el partido de las 12, en el que aseguraba que 100 millones solo pagaría por Leo Messi.
No lo sé, creo que son cifras bastante altas, pero bueno, evidentemente que si un club lo paga por un jugador es porque lo vale o porque cree que puede rentabilizarlo, ¿no? yo la verdad ahora mismo no me viene ninguno a la cabeza. El único pues quizás sería Leo, que como te digo, creo que ojalá pueda seguir aquí muchos años hasta que él quiera o hasta que se retire, porque es el mejor jugador del mundo y quizás sería él.
Sobre el caso Gareth Bale ha hablado en este caso el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en la cadena americana ESPN, en la que comentaba que los 100 millones que supuestamente ofrecería el club blanco al Tottenham sería una cantidad demasiado elevada.
No sé, yo ni hablo, si no hablo de nombre no hablo de dinero, ¿no? A mí 100 millones, sí, si me dice 100 millones me parece mucho. Digo para todo, pero vamos, no. Yo es que no hablo de verdad porque, digamos, ni debo ni puedo hablar, ni por respeto, como he dicho, al club no debo.
En el Atlético de Madrid todavía no se da por cerrada la plantilla. Podría llegar un portero, pero además la cadena COPE ha podido saber que Miguel Ángel Gilmarín se encuentra en Roma negociando por el centrocampista bosnio Janik. Además, el Atlético habría rechazado una oferta del Mónaco por Felipe Luis, mientras que Diego Costa espera continuar en el club pese a la oferta del Liverpool, aunque sí pediría una mejora de contrato. Por su parte, David Villa ya está listo para debutar con la camiseta roja y blanca el sábado en el amistoso ante Las Palmas.
¿Tú recuerdas cómo llevabas la carpeta forrada? ¿Con qué fotografías habías forrado la carpeta que llevabas al colegio y al instituto? Eso es lo que hemos estado recordando contigo a lo largo de toda la madrugada. ¿Alguno incluso aún tenía la carpeta por ahí por casa, David?
Sí, como Santi Ventanilla, que su carpeta estaba forrada toda de nombres de grupos heavies. Todo grupos heavies. No había otra cosa que no fuera heavy, tanto por fuera como por dentro.
Si le gustaba, pues lógico.
Ya si era pop o rock, ya no le interesaba, ya para nada. Y luego María de Pamplona nos ha llamado a nuestro teléfono gratuito al 950-6006 y nos cuenta que su hermano tenía fotos de ciclistas que le gustaban mucho cuando era muy pequeño y también jugadores de baloncesto. Dice que ahora es más de fútbol, pero que cuando era pequeño la carpeta la tenía forrada con fotos de ciclistas y jugadores de baloncesto. Y Monse de Barcelona nos cuenta que forraba la carpeta con fotos de grupos como Duran Duran y Blondie y también actrices francesas de los años 60 que le gustaban mucho como Brigitte Bardot y Ana Karina. Y frases también nos han llegado unas cuantas frases de las que se ponían en las carpetas. Ángel de Castellón nos escribe la suya: fui al mar y pregunté a los peces, pero nunca encontraré la dedicatoria que te mereces.
Madre mía, las cosas que escribíamos cuando éramos jóvenes, un poco bochornosas, un poco cursis.
Pensábamos que hacíamos alta poesía, ¿eh? Y fíjate, ¿eh? Luego cuando se ve...
Y era emocionante, seguro que te acuerdas, cuando alguien te dejaba algún mensaje en la carpeta, quién sabe, a lo mejor la tienes por ahí por casa, y hoy pues la recuperas y sonríes un poco, porque te trae buenos recuerdos. Ahora a COPE llega la mañana. Al frente, José Luis Pérez.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.